Rompecabezas.
Segunda zona.
Bueno, el ingeniero Daniel Martínez no deja de laburar, está firmando cosas, no sé qué está haciendo en estos momentos el intendente de Montevideo, que ya está aquí con nosotros. Bueno, bienvenido, Daniel, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Tú bien? Sí, bien. Hay que aprovechar cada instante.
Aprovechás cualquier momento para meter laburo, ¿no?
Sí, ¿qué va a hacer? Claro. Es brutal, pero vamos arriba. La vida es bella y hay que meter para adelante.
Está bien, hablábamos justo fuera de micrófonos cuando te recibíamos aquí en el hall del espectador, de que bueno, que yo te decía, se te terminó lo que se daba. Más que nada porque, bueno, cuando uno ingresa en una tarea, hay una luna de miel, un impasse en el cual efectivamente vos sos nuevo, llegás, arribás, ordenás, me contabas que armaste todo un equipo, que estabas muy conforme con el equipo, y bueno, después te empiezan así, realmente entras en funciones, que es cuando empiezan a saltar cosas por acá, por allá, conflictos, bueno, ha llegado ese momento, ¿no?
Sí, se sabía, de todas formas al principio, de pique nomás, nos pusimos a trabajar nosotros en darle una visión estratégica, en empezar a decidir las inversiones, toda aquella jornada de trabajo, bueno, primero aquellas 19 horas de reunión en un día y medio allá en Piriápolis, y luego tres sábados trabajando el gabinete toda una mañana y parte de la tarde. O sea, tuvimos ya de pique un volumen de trabajo impresionante porque teníamos que conocer la situación en que estábamos y empezar a proyectar lo que íbamos a hacer, ¿no? Con lo cual te diría que luna de miel en cuanto a tener poca dedicación, no. Tampoco me preocupa mucho, me siento muy cansado, claro. Pero no me preocupa mucho porque si tú miras tanto mi vida de actividad sindical como la actividad privada después, que vivía con el traste en un avión buena parte de mi tiempo, claro. Y viajando por el exterior.
Sí, son laburos que te comen.
Te lleva un tiempo y después, bueno, presidente ANCAP y ministro es absorbente como pocas cosas. Y fue un poco más tranquilo lo de senador, que como siempre dije no era lo mío, pero bueno, lo asumí con mucha responsabilidad. Igual me metí... Fui por lejos el senador que tuvo más presidencia de comisiones, que eso implica mucho más laburo. Y
¿metiste después... parpadeos largos? O parpadeos cortos,
si te dormiste, bancátela, ¿no? Yo qué sé, no, pero está. Pero bueno, a su vez igual me dediqué a recorrer el país 7, 8 veces.
Claro, las campañas y las cosas.
No solo campañas, yo me recorrí el país los 5 años. Todos los años tenía... No te digo que recorría todos los 152 pueblos que recorrí todos los años, pero, y obviamente, hubo lugares como Bella Unión, Paysandú, Salto, y algún lugar más que fui 10, 12 veces en los 5 años. Increíble. Y otro que fui una vez, pueblito, yo qué sé, o dos veces, pasó. Pero mira que me pasé trillando, lo mismo que los barrios de Montevideo, o sea que...
Estás en estado.
Y ahí y aparte hice ingeniería, algo, poco ingeniería, pero le dedicaba algo de ingeniería, que es la pasión de mi vida, que me encanta, me llena de satisfacción, y aparte, bueno, económicamente... Claro. Había meses que sacaba más por la ingeniería, que por unas pocas horas de ingeniería al mes, que por lo que, el partido me dejaba, que se llevaba el 70% del partido del Frente Amplio, el 30% que me quedaba a veces era menos que lo que sacaba por 10, 20 horas de ingeniería en el mes. Pero más que eso, más que el dinero, era el alimento del alma, de algo que me encanta y me apasiona.
Sí, por eso estás acá, claro.
Entrenado estoy.
Me parece muy bien. Bueno, a las 2 de la tarde ya tenés una reunión con Adión, empecemos ya a entrar a los temas que seguramente te estarán ocupando por estas horas. Hoy escuchaba a Cladera decir es que hay problemas con los camiones. Se dice que hay muy pocos camiones que estén en buen estado. Hablaba, creo, de un entorno de muy pocos, ¿no? ¿Cómo es la situación?
Son dos cosas. Primero, sin duda, uno de los primeros temas que abordé cuando asumí fue el tema mantenimiento, porque aparte, bueno, justo yo tengo un muy buen amigo que es un hombre que se pasa, 3 semanas en el exterior dando charlas y ayudando en planificación de mantenimiento en base a visión estratégica y en base a determinación costo-resultado, esas cosas, pero porque hay tecnología, yo el primer curso que hice, en el cual participó también mi amigo, lo hice hace 25 años, ¿no? O sea, el tema de entender que el mantenimiento es, primero significa entre el 5 y el 10% del PBI mundial. Y la diferencia entre 5 y 10, que es mucha, es hasta dónde se entiende que mantenimiento o hasta dónde es otras cosas. Pero mínimo 5% de la riqueza del mundo depende del mantenimiento. Y ni que hablar que el resultado, es mantenimiento y el resultado es mucho más, porque un mal mantenimiento te puede generar costos, lucro cesante, costos muertos, impresionante. Entonces, este amigo me dice, Daniel, que te quiero una mano y de onda, sí, no quiero ver un mango, quiero laburar, decime qué te puedo ayudar. Le digo, vamos a dar una charla. En la intendencia no se han implementado estos sistemas de planificación estratégica de mantenimiento, tipo RCM, esas metodologías que es. Ya te digo, yo la primera vez que hice un curso hace 25 años. No se ha implementado, me interesa hacer una charla para concientizar del tema. Y bueno, ahí ya se vio que la inmensa mayoría de las más de 20 personas que participaron, por lo menos muchas de ellas, no tenían ni idea, nunca habían sentido hablar del tema, entonces empezamos un proceso. Y bueno, y en el caso de mantenimiento de los equipos de limpieza, bueno, tuvimos, no porque fuera malo, sino porque creo que había entrado una dinámica que no le permitía salir de la situación al ingeniero que había, al cual yo aprecio y respeto, lo conozco hace muchos años, a él en particular. Hicimos un cambio que ha mejorado, pero hay problemas de gestión de mantenimiento, con lo cual hay cosas que hay que trabajar y lamentablemente no es de un día para otro. Igual ha habido mejoras, discrepamos con la cantidad de camiones que no están operables, pero no estoy para discutir. Yo siempre digo, o sea, vamos a solucionar los problemas y no discutir filosofía. Yo digo, es más, vamos, vemos, nos juntamos, vamos juntos a ver los problemas y determinamos, pero no. Creo que está en el medio, también hay otras situaciones, digo, que ellos pretendían y creo que una pretensión válida, ¿no? Yo nunca demonizo al que piense diferente o al que exige algo que creo que creo que no se lo puedo satisfacer. Hemos charlado acá. Sí, demonizar al que piense diferente o al que te critica es un acto más bien de mezquindad y cobardía. Hay que tratar de poner siempre en la cabeza del otro.
Sí.
Yo entiendo el sindicato, yo le hubiera encantado tener el presupuesto hace un mes. Ahora, bueno, cuando tú tienes que agarrar un presupuesto que durante muchos años funcionó en base al déficit y aparte estás en una situación límite que no va para más, y tienes que llevar a déficit cero, aunque sea en un proceso, pucha, está bravo, ¿no? Porque además son 10 áreas diferentes, montones de divisiones, ¿dónde saco, qué no saco, cómo logro los equilibrios, de qué forma logro cumplir los compromisos electorales o afectando lo menos posible? Es un tema que lo venimos trabajando. Primero, si nos llevó casi 2 meses trabajar en definir las inversiones de largo plazo y cuál cargar a los recursos propios, cuál a los que venían del gobierno central, cuál apelar a un fideicomiso, sin comprometer también la gestión de futuros intendentes, porque yo soy republicano y creo que no hay que...
No, me parece bueno, además, porque lo que estás diciendo, lo decías claramente, o sea, estabas hablando de lo que habías recibido también, del déficit y de la forma estructural en que
por
se
eso,
manejaba el dinero.
Yo entiendo, y no juzgo a nadie, simplemente digo, ya llegamos al límite y aparte mi cabeza no es trabajar con déficit, es lograr equilibrios, porque no se puede trabajar eternamente con déficit, puntualmente un año, o en un proceso que te logre... de que acumulas un poco de déficit, pero porque tenés que ordenar la casa e invertir para después gastar menos, puede pasar, hay muchas cosas. Pero bueno, entonces le dijimos, miren, esto, claro, o si vos de un presupuesto donde si todo sigue igual, o donde te sobra la plata, vamos arriba, pero acá estamos... y bueno, no fue fácil, logramos algo que terminó siendo un acuerdo del conjunto del gabinete, con dolor, porque estamos teniendo que meter cuchillo. Estamos apostando también a que si hay ciertas cosas de mejora de gestión que terminan dando mejores resultados o aportando excedentes, lo vamos a vertir, digamos, eso todo el mundo lo sabe, pero no es una situación fácil. Y bueno, no el tiempo, ojalá no hubiera tenido tiempo de poder armado la planificación de inversión de 5 años más un presupuesto antes. Entonces, bueno, se lo estamos dando hoy. Aparte, era obvio que primero se lo íbamos a presentar a la bancada política.
Claro.
¿No está? Y después tenemos ayer también a los alcaldes.
Ahora, en concreto, Daniel, digo, ¿va a haber más camiones? ¿Se van a arreglar los camiones que están?
Se van a arreglar los camiones que están porque estamos planificando un sistema de mantenimiento diferente, más en el justo balance de lo preventivo, lo predictivo, lo preventivo y lo a rotura, ¿está? Que es lo que hay que hacer. Algún camión nuevo hay que comprar también y está planificado eso para el año que viene, para las inversiones. O sea, eso va a estar, de todas formas... bueno, hay cosas que tenemos que charlar, sí, con el sindicato, porque nos parece
claro,
que...
Vas a charlar
que claro.
Y a la par que decís esto, ¿no? Digo, el estado de situación económica, que además es muy lógico de imaginar, porque es un poco la coyuntura que se vive no solo en Intendencia Montevideo, sino en el mundo entero y en los distintos estamentos. ¿Qué haces con las críticas de aquellos que te dicen, pero siempre está Martínez diciendo que va a hacer obras y con qué dinero las va a hacer? Este contexto,
¿no? Lo hemos dicho, o sea, en esa planificación no están... Estamos teniendo unos 200 millones de dólares que salen del presupuesto. Hay unos 100 millones de dólares que vienen del gobierno central, producto de que el Congreso Intendente habilitó a Montevideo y a Canelones, más a Montevideo y a Canelones, a recibir partidas adicionales porque si aplicábamos los criterios acordados para generar la distribución del 3,33% que el artículo 2.14 de la Constitución dice que el gobierno central debe dar a las intendencias, si aplicábamos los criterios acordados, implicaba que el Montevideo pasaba del 12% que recibió hoy del total de ese 3,33% a un 20%, lo cual implicaba que 15 de las otras 18 intendencias perdían y algunas bastante de lo que recibían. Ajá. Con lo cual era casi una tormenta política, ¿no? Claro. Entonces el Congreso Intendente lo quiso habilitar a recibir alguna partida adicional del gobierno central. Entonces, a esos 300 millones de dólares, 200, que son los que, de acuerdo a nuestro estudio presupuestal, vamos a tener como para invertir en el quinquenio, claro, no son por año, sí, ojalá, sí, claro, ojalá fueran por año,
sí, claro.
Pero en el quinquenio, más los 100, a esos 300, entendimos que si bien había inversiones por 1.200 millones de dólares que surgieron del trabajo ese de tantas horas, más de 40 horas de trabajo que tuvimos, el gabinete en pleno, teníamos que agregar 250 millones que era el famoso fideicomiso, que era lo que nosotros entendíamos que era posible, tal vez un poco más, por supuesto, eran más obras, pero que implicaba no dejarle comprometido la capacidad de inversión de futuras administraciones, ¿entiendes, no?
Sí.
Era un acto de responsabilidad republicana que, bueno, que...
A mí me parece bien, porque estás haciendo esa crítica constructiva.
No, es crítica, es la realidad,
es crítica porque la realidad es crítica, claro. A lo que voy, claro. Pero estás diciendo eso, digo, si vos decís efectivamente que arrancás con un déficit y querés dejar los números bien, efectivamente tenés que tener la ética de hacer lo mismo para que venga, ¿no?
Claro,
eso está claro.
Absolutamente. Mira, yo me acuerdo que ya me pasó una vez eso. Cuando firmamos el convenio con PDVSA, que implicaba pagar el crudo a 15 años con 12 años de gracia, una tasa de interés muy, pero muy baja, hubo alguien del gobierno, del sistema político, que me dijo, pero muchacho, metés eso, si vos vas a empezar a pagarlo dentro de 2 años con 15 años de gracia, con 12 años de gracia y con 15 años, metés buena parte de eso en la rebaja del combustible y quedás con lo que sos un lujo. Dije, no, pero pará, claro. O sea, eso le tiene que pagar. Si yo hago las cuentas bien ahora, yo lo que sí puedo meter es el ahorro financiero que me genera pagar al 2% cuando yo tengo préstamos que pago hasta el 13%, al 12% tenía, y que voy a poder liquidarlo. La diferencia financiera, sí, eso es natural. No me pidas que yo cometa la responsabilidad de dejarle un muerto que va a tener que pagar un montón de plata con una tarifa que no va a estar ajustada para eso.
Claro.
O sea, ya tengo experiencia en eso. Por lo otro, es una demagogia barata y una irresponsabilidad republicana, ¿no?
Ahora, viste que siempre te pasa con las elecciones, a vos te pasó lo mismo que le pasó incluso a Tabaré Vázquez en la intendencia, ¿no? Digo, prometer un precio del boleto y pues tener que aumentarlo, por ejemplo. O decir, no voy a aumentar y tenés que aumentarlo.
No, está bien, pero él dijo que iba...
Él puso un precio.
Al costo que estaba en aquel momento, iba a poder llevarlo a tal, al costo que estaba en ese momento. Claro, lo que pasó, que bueno, con con mucha picardía, le ajustaron el precio del boleto, no lo ajustaron durante 4 meses, con lo cual tuvo que hacer el ajuste y a partir de ahí aplicar. Pero son cosas que pasan.
¿Y a vos qué te pasó?
No, sí pasó, es que bueno, que ya te digo, ya creo que había una, no tengo una filosofía, pero en la realidad se trabajó a déficit durante mucho tiempo y bueno, llega un momento que eso tiene un límite, porque la intendencia no tiene máquina de emitir billetes, ni puede endeudarse, no puede emitir bonos para de deuda y nada por el estilo, o sea, para emitir deuda que pase el quinquenio, implica que se pase para otra gestión, tenemos que tener 2/3 de aprobación de la Junta, o sea que es la realidad. Entonces, claro, bueno, necesitamos hacer cosas que tengan una coherencia, una lógica, y bueno, y eso implica, ya te digo, cuando vos tenés los egresos presupuestados, reales, lo que venís histórico, sin aumentar nada, tus egresos son mayores que tus ingresos, marchás tres pies. Y aparte, cuando ya la rueda de acumulación hace que, ¿está? Hermano, llegaste al límite. Bueno, el break point, que le dicen.
Sí, totalmente.
El punto de ruptura.
Bueno, hablando de punto de ruptura, Uber está batallando, realmente sí, batallando.
Está bien, yo creo que todo el mundo tiene derecho a plantear sus soluciones.
¿Qué resquicios jurídicos puede tener para...?
No, vamos a entender. La legislación, tanto en cuanto a la fijación de las tarifas, como a la inspección y habilitación de los autos, como a las exigencias de la calidad de los choferes, es clarísimo desde el punto de vista legal que la intendencia tiene potestades. Yo entiendo, vamos a entendernos, o sea, yo... Yo tengo una computadora del año 89, tenía una AMI 512, 0.5 mega.
No podés.
Nadie podés. Nadie tenía, tenía computadora, no,
porque
tenía. Por eso yo fui debo haber sido de los 200 claro. primeros uruguayos que tuvo computadora.
Bueno, sos ingeniero.
Y aparte me gusta y me gusta el desafío. Estaba muy cómodo en una empresa y con gente muy amiga y que adoro. Y me
vino, ¿conocías Uber ya antes?
No, tenía referencias, nada más. También sabía que en algunos países había prohibido. En otros se había autorizado, hay que en algunos hubo conflictos, yo que sé.
En España hubo muchos conflictos.
Y en San Pablo también. Ahora estuve un día y medio en San Pablo por el tema de Marcos Ciudades y tomé dos taxis y me encargué de hablar y tal. Me dicen, no, acá está legalizado, no sé cuánto, pero igual siempre hay bandidos que se escapan y lo hacen ilegal, tal, no sé. Me he venido preguntando, informándome, esto es una cosa nueva. Desde el punto de vista de apertura de tecnología, vamos arriba, la posibilidad de optimizar recorridos, yo que sé, está bien. Ahora bien, hay reglas de juego, porque es un poco lo que yo digo, hay que cumplir reglas de juego y la gente que viene tiene que adaptarse a las reglas de juego también, porque de una forma u otra, vino la coordinadora del transporte, yo que sé, de empresarios, no faltaba nadie, porque estaban desde los de las autos para escolares, pasando por los remis, pasando por Anetra, porque como esto permite, ellos trabajan hasta con vehículos hasta de 14 de plazas, claro. Están preocupados lo del transporte interdepartamental también, estaban los ómnibus, estaban los taxis, nos faltaba el suplente del aguatero nada más, estaba todo el mundo. Y estaban todos muy preocupados. Y en parte es lógico, porque bueno, en toda parte del mundo, por lo menos para que no haya relajo, el sistema del transporte público está regulado para asegurar que haya un equilibrio para evitar que el sistema colapse y deje de funcionar. Claro. Es lógico, o sea, no hay más de ciertos taxis, porque si vos aplicás más de ciertos taxis, que de repente correspondería a alguno más, hay que verlo, pero y aparte queremos poner taxis eléctricos también, así que empezamos con 4, pero la idea era bueno, que hay que ver ahora, porque de repente sacamos una licitación para taxis y no se presenta a nadie por incertidumbre. Los remis, claro, o sea, ¿entiendes? O sea, es bastante más complejo que decir vamos arriba a la tecnología. Y porque aparte, como yo le he dicho a alguno que me ha escrito por Facebook o yo me he encontrado en la calle, por suerte todo el mundo con mucho respeto, siempre hay algún agresivo que sus problemas personales los refleja en su forma de relacionarse con el mundo y con la gente. Pero eso, por suerte, en Uruguay son los menos, siempre los hay. Hay algunos en política también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero en general bien, yo le decía, pero vos imaginate si yo te tocara tu fuente de laburo. ¿Vos no defenderías y te moverías para defender? ¿Por qué corporativismo? Y si yo qué sé, sí, está bien. En toda sociedad siempre hay corporativismo. Que el corporativismo se termina poniendo contra los intereses de la nación y de la mayoría, ahí me preocupa. Después que sí, el corporativismo siempre existieron. Lo que hay que ver es canalizarlos dentro de un entendimiento y negociación democrática.
Bueno, y el camino que sigue ahora, que es Congreso de Intendentes.
Congreso de Intendentes y Gobierno. El Gobierno se ha metido, está convocando. Nosotros creo que hoy estamos mandando el informe jurídico a todos los mismos Congresos de Intendentes y al Gobierno, de acuerdo a cómo quedamos. Y bueno, yo he recibido de vuelta a los taxistas, al gremio del taxi, a la familia del taxi, digamos, y yo le he dicho, miren que está bien, yo entiendo la angustia y el apuro de ustedes, pero no nos apuren, nosotros, porque tenemos la obligación de mirar, desde velar por el equilibrio del sistema, por la fuente de trabajo de un montón de gente, pero también de ver la validez o no de sistemas que son nuevos y que hay que estudiarlos, evaluarlos. Uber vino, no nos presentó nada legal, presentó un montón de antecedentes y recortes de prensa, más que nada, pero bueno, estamos un poco lo que estamos haciendo es virtiéndole a todo el mundo para que los otros intendentes lo tengan. Yo hice un informe del Congreso de Intendentes, nos pidieron que no apuráramos la mano y que ¿cómo se llama?, que lo evaluáramos lo evaluáramos en una próxima sesión. Tuviste que el ministro Rossi fue encargado por el Congreso, por el gabinete, y bueno, lo antes posible vamos a tener. Lo que no podemos es actuar al grito ni bajo presión de nadie, ni de Uber ni de nadie, porque cuando uno tiene responsabilidad nación, en este caso ciudad, pero bueno, nación a nivel de la ciudad, tiene que tener cierto equilibrio. Por eso nosotros no buscamos ni dar manija ni decir que no radicalmente ni nada por el estilo.
Porque viste que Uber ya arrancó con las capacitaciones online. Incluso,
sí, ¿no? Sí. Ahora leí que estaban empezando con online.
Miles de personas, ¿no? Digo, ese también es otro componente.
4.000, sin duda.
4.500.
También te digo, Por eso yo digo...
Y la gente que seguramente te dirá, queremos un mejor servicio, pues no, yo lo he escuchado.
Pero eso, no, y eso está bien.
Claro.
Eso fue parte de la conversación con la gremio del taxi y ellos entendieron. Porque nosotros habíamos empezado una reunión con la parte de todas las empresas, nos falta una sola, las empresas del transporte de ómnibus, de departamental, para decirle, muchacho, el tránsito, hay problema de movilidad urbana, es cierto, pero el transporte público es, en este momento, lo único que tiene evolución negativa. Y hay problemas ciertos, es verdad, no será el será un 5%, pero hay ómnibus sucios, pero hay a veces no atención correcta al ciudadano, hay impuntualidades que hay que ver, algunas pueden ser por el transporte urbano, otras por otras cosas, hay no cumplimiento de servicios, tenemos que sentarnos para ver, porque aparte están descendiendo. El año pasado pasó de 302 millones de boletos a 296 vendidos. Este año, al paso que viene, vamos a caer entre un 3,5% y un 4% de la venta de boletos. Es grave, muchachos. Es problemático, porque aparte si la gente no aumenta más, los costos son mayores para las empresas y para la intendencia que está, está financiando 20, más de 20 millones de dólares por directo, más lo que financia del transporte de los estudiantes, una parte, y la mayor parte de pensionistas y jubilados.
Y
dijimos, tenemos que trabajar, vamos a empezar a trabajar por los temas que son atención al ciudadano, para que por lo menos la gente se sienta cómoda en el ómnibus. Y ahora aprovechamos esto, que era el paso siguiente. Uber no adelantó. Vamos a ver de qué forma trabajamos con la forma que están presentados, vestidos los choferes, de qué forma hay que... Bueno, hasta inclusive manejamos la posibilidad de sacar la mampara, que es un problema que la gente lo rechaza mucho. Es que sí. Pero ¿cómo sacas la mampara donde está en juego la vida de la gente? Sacando el dinero, Daniel, que para eso estamos trabajando.
En algunos vehículos el riesgo, porque son pequeños y vos los conocés, es tener la mampara.
Yo lo he dicho.
Porque yo creo que ese es el problema. Si vos me pones un auto como los nuevos, mirá, con una distancia, si yo me voy a morir compactado en la mampara,
decíamos,
es lo más seguro que
hay. Le decíamos a la gente del taxi el otro día, nunca más un Fiat Uno con una mampara.
Es grave. Es imprudente hacia
incómodo.
Hacia el conductor y hacia el pasajero.
Exactamente. ¿Verdad? Y si ya se incómodo un auto grande, con más razón. Todas esas cosas estuvimos hablando. Y bueno, yo digo, aprovechemos la oportunidad para mejorar. Claro. Mejoren.
Esta es la oportunidad para revisar todos esos temas,
limpieza, ¿eh? para bueno, ni que hablar el tema de la mampara, pero claro, está bien. Para sacar la mampara tú tienes que sacar el dinero que nosotros estamos trabajando. La idea es que la tarjeta STM, la STM de Sistema de Transporte Metropolitano, termine sirviendo también ampliarla para taxis, claro, que es un proceso.
No está mal.
Hoy ya hay por hoy acuerdos, creo que son con dos tarjetas, creo que tenían con uno y agregaron otra, los taxistas, y bueno, empezar a sacar el dinero, porque así podés sacar las mamparas. Pero tiene que ser limpio, tiene que haber buena atención, educación.
¿Cuánto demora todo eso? Y bueno, en un estimativo, evidentemente.
Yo creo que, implica educación, implica cursos, implica algunas inversiones por parte de los vinculados. Me decían, por ejemplo, que ya no hay, salvo los 500 taxis que siguen siendo amarillo y negro, que puede haber alguno, ya no hay autos chicos en los nuevos. Bueno, Barba Río y un poco lo dijimos, y tampoco nosotros lo vamos a permitir, mientras se mampara, ¿no? O sea, tiene que haber condiciones diferentes. Yo espero que eso sea unos meses nomás, porque en definitiva, yo sé que es educar y que de repente siempre hay algún tachero que se peleó. Su cuadro perdió el fin de semana o se peleó con la mujer y que de repente tiene un desabruto, pero tratamos de que sea una excepción, claro, y eso implica educar a la gente.
Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de pichichos. ¿Querés?
La caca de los perros.
De los perros, y mirá que hay mensaje de gente, no sabes, es un bullying tremendo.
No,
te has metido con uno de los poderes más graves del planeta, que es las mascotas y los propietarios de mascotas. Yo soy bichero.
Yo también, llegué a tener tres perros en casa. Y cuando tenía un fondo inmenso, ¿no? Ahora no
adelantemos, ahora lo hablamos luego de la pausa. Está con nosotros el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, no se vayan. Bien, seguimos aquí con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Estábamos hablando de fútbol, en realidad, ¿eh? El partido de Chile ayer. ¿Fuiste? Sí, sí. Bueno, fantástico.
Fui y comentaba que, hecho, en un lugar donde me transformo, y por suerte un muchacho me dijo, no podés, porque grité alguna cosa que no corresponde, y por suerte un muchacho me hizo ver y tener razón, pero es el único lugar, ya me pasó hace mucho tiempo cuando era ministro, que ahí me di cuenta solo yo, en este caso, le agradezco al muchacho, pero la verdad que uno como, qué cosa rara, ¿no?
Lo decíamos, estamos hablando de eso.
Es una especie de que nos
posesiona.
Pero uno cuando tiene responsabilidad, hice mal y hizo bien el muchacho en hacerme ver que no podía hacer.
Está bien, y le dijiste, tenés razón.
Le dije, tenés razón.
Y te callaste la boca.
Y hubo gente diciendo, no es un nabo, está haciendo, le tengo que agradecer que me hizo ver que yo no tenía que ser
tirado. Así que bueno, le mandamos el mensaje.
No sé quién era, pero gracias.
Estuvo bien, claro, está muy bien. Bueno, estábamos hablando de los perros, ¿vas a hacer corrales? ¿Cómo se va a empezar?
No, ya le pedimos, hace ya 3 o 4 días. o más, le pedimos a los alcaldes que buscaran un par de lugares por alcaldía como para hacer eso. Vamos a entendernos, o sea, ahí el digesto es medio, vago. Lo mismo que también en el tema del bozal. No es que todos los perros tengan que tener bozales.
Y más de 25 kilos.
Tampoco estamos aplicando que sea más de 25 kilos, sino agregándole razas peligrosas. Ajá. Hay razas que han mordido, que han hasta dejado con secuelas graves a personas y a niños. Cosa que, perdón, uno cada vez miro más, cuando viajo por el mundo, digo, tanto cuando viajaba por mi actividad industrial, empresarial, como ingeniero, siempre me gustó mirar cosas y ahora más, ¿no? Y bueno, en todos lados los perros salen con corral, no hay vuelta que darle. Yo no sé, nunca
con
vi...
Bozal,
pero con corral, cualquier cosa.
Por eso, con correa. Sí, claro.
Nunca vi en ninguna parte del mundo esos rodeos como para que corrían, pero puede ser, me parece bien, ya te digo, por eso le pedimos a los alcaldes que eligieran lugares. Ahora bien, si uno mira lo que yo he leído en Facebook o otras cosas, hay gente que yo creo que no termina de entender que no es broma lo de que la libertad de uno empieza donde termina la del otro, ¿no? Porque yo le pregunto a alguno de los padres de esos gurises que han tenido sufrido graves, digamos, problemas con un perro, o le pregunto, yo qué sé, a la gente que tenía que andar saltando, esquivando la materia fecal, o sea, no, pucha, había que hacerlo. Yo dije, digo, sabía que me metía en un lío, pero hay reglas de juego que cumplir, si no, ¿qué es esto? Digo, cada uno hace lo que quiere, y entonces aquello de que la libertad de cada individuo termina donde empieza la del otro, no es válido. Yo, está bien, lo que creo que falta en Uruguay, que yo trato de hacerlo sistemáticamente en todo,
ponerse en el otro zapato.
Ponerme en lugar del otro,
Eso es verdad. Es lo más difícil de hacer. Es muy difícil. Pero para uno mismo, ¿no? Que lo intenta incluso.
Porque acá, además, en Uruguay creo que hay una... Que en mucho sentido me gusta, porque es eso libertario que tenemos, que somos medio narcos. Cada uno pensamos que nadie puede tocarnos el más mínimo ámbito de libertad. El problema es que cuando tocamos nosotros el ámbito de libertad de otro, hay que reflexionar. Yo entiendo, me encantan los animales, llegué a tener tres perros y un conejo en casa, o sea que cuando vivía con una casa con fondo muy grande, pero me encantan, toda la vida fui bichero, veo un perro y lo toco, juego con él, pero hay que entender, el bicho tiene que estar, bueno, si es de una raza peligrosa y si es, tiene que estar con bozal, claro. Y todos tienen que estar. Cosa que te diré, el otro día caminaba por la Rambla y andaba en bicicleta, tuve 33 kilómetros.
Bueno, 34. Te gusta, claro.
Sí, andaba el fin de semana. Y después caminé, porque fui ahí caminando, yo vivo a 12, 13 cuadras de Quibón, entonces ahí por el lado del buceo, fui caminando y me impresionó. No vi un solo perro sin bozal. Y la verdad, miraba para el pasto, encontré una sola, y estaba bien dura por otro lado, una sola materia fecal de heces de perro. Y ¿sabes lo que vi? Que me encantó. Me habré cruzado con 15, 20 perros, no mucho más. Por lo menos lo que presté atención. 13 de ellos tenían la bolsa atada al collar, ¿no?
Al collar,
claro. Con lo cual, o sea...
Te quedas tranquilo
que sabes que van a recoger los residuos. Habrá gente que se calienta, habrá gente que no se pone en lugar de quienes no les gusta estar esquivando caca ni tener el riesgo de tener un accidente con un perro, pero el grueso de la gente termina asimilando que tenemos que convivir en respeto a todos, y eso implica,
yo soy bichero y la verdad que estoy de acuerdo. Capaz que tenés que armar esos corrales para,
ya,
para que
ya,
los pitichos
lo,
jueguen entre
lo pedimos,
ellos, corran.
Justo ayer me hablaba con uno de ellos, con Abt, el de CH, me decía, ya estamos buscando lugares, el criterio que establecimos está en funcionamiento.
Porque además vas a tener que tener más o menos uno por cada zona, digamos, ¿no?
Pedimos dos por alcaldía. Algunas son muy grandes, de repente requerían una más.
Claro.
Pero tampoco es tan fácil.
Porque no puedes hacer
eso. No, y aparte hay que hacer todo el cercado, hay que hacer... Sí,
y disponer de la superficie, que no es poca cosa tampoco, y quitársela seguramente a otras actividades que se desarrollaban allí. Bueno, te voy a tirar una bomba. Te voy a tirar una bomba.
Tirame igual, todos los días tengo 3 o 4, así que...
No, pero esta te voy a tirar una bomba que te
a
va...
Ver, para, la,
mira,
la,
te voy a tirar una bomba
la cuota,
ahora...
La cuota de bombas del día ya la tengo cubierta.
Esta no la tenés cubierta. Te voy a tirar una bomba ahora que te va a estallar mañana.
A ver, decime. Mañana es bien.
Vos sabés que... Sí, pero te va a estallar mañana. A vos sabés que hay problemas, porque lo sabés exactamente, por los recortes en el programa de fortalecimiento de las artes con
los actores. Es cierto, es cierto.
¿Sabes que hay conflicto? Ya ha ido.
No, el recorte en los 10 departamentos, está en las 10 áreas.
Claro.
9, por realidad, departamentos todavía no está, pero hay una que casi va a ser departamento. Es así. Tenemos, claro, porque hubo que recortar en todos, y parejo.
Bueno, yo he hablado con algunos, me dicen que no es tan parejo, que el tema de los que hacen teatro, que bueno, hablan por supuesto de lo que significaba después, llevar el teatro a los barrios.
No, pero bueno, la parte, bueno, tíralo y yo te... te referís al recorte en cultura en general, pero muy en particular al tema artista, ¿no?
Sí, y mañana...
Primero, sí. O sea, nosotros hemos buscado, porque claro, es muy difícil y muy doloroso. Primero, yo soy gramsciano, mucha gente no sabe lo que es, pero creo en la creación de valores y de a través también de la buscar hegemonía cultural. Soy, si bien siempre digo, para mí el arte es una máquina bien diseñada que funciona como uno la planificó, ¿no? pero porque para mí ser creativo en la persona mía es agarrar y diseñar un robot, o diseñar algo que funcione. Pero entiendo, porque justamente me sé que no somos todos iguales y que tenemos que entendernos y tolerar, el arte de por sí, la cultura de por sí, es un elemento de identidad nacional y de generación de valores importantísima, ¿de acuerdo?
Bueno, mira, mañana...
Filosóficamente, mañana, sí, va a una concentración. Hoy la concentración, ¿no?
Sí, mañana. Mañana va a haber un comunicado en donde palabras más, palabras menos, los actores los van a tildar. Van a decir de vos y de Perkovich, que están en cultura, van a decir que ustedes traicionan la cultura uruguaya.
Y bueno, yo qué sé, yo discrepo.
Digo, ¿y qué les decís a lo que te van a decir mañana?
Pero claro, tenemos una reunión dentro de uno, no sé, mañana es.
Sí, sí.
Mañana, si ya tienen el comunicado antes de hablar, medio raro, ¿no?
Es pero una bueno, fuente mía, ¿no? Tampoco adjudiques esto a algo bien institucional.
Primero, respeto, ¿está? Respeto. Ahora bien, la pregunta es, ¿dejo de relojar más asentamientos? ¿No limpio la ciudad? Y genero problemas de salud.
Y tenés que optar entre esa... Así,
es que no hay vuelta a quedar, ya te
digo.
Una
cosa o la otra.
Trabajamos a déficit. O sea, se vino trabajando a déficit. Hay que equilibrar porque aparte el déficit no existe acumulativo. Es un momento que te supera tu capacidad de funcionar, claro. Sí. No, de funcionar. No puedes pagar. Sí. Dejar de poder pagar las cosas. Sí. Es así de sencillo. Entonces ha habido un recorte que ha sido parejo para todos lados. Lo que dicen los actores del teatro es una cosa diferente. Que es cierto, el programa Esquinas, que es justamente Cultura en los Barrios, nosotros, nuestra idea es fortalecerlo.
Y dicen que es una promesa que vos habías hecho.
Pero vamos a fortalecer. El programa Esquinas se ha fortalecido. Es diferente que el acuerdo con la FUTI sea primero. Cae lo global y de repente se ha planteado, que es parte de lo que vamos a discutir mañana, que lo que iba específicamente para ellos, que bueno, había una relación 1-10 con otras áreas de la cultura, ¿tá? Tenga también aporte algo, por ejemplo, al fortalecimiento de Esquinas y al fortalecimiento de otras áreas de cultura que estaban muy decaecidas con respecto a lo que era el teatro específico. Y bueno, es parte de lo que tenemos que hablar. Yo no tengo problema. Lo que te quiero decir es que, pero que todo el mundo te la chique, que tiene a chique, puche, con el dolor del alma, digamos, acondicionamiento urbano, que es la parte que nosotros colaboramos con el relojamiento de asentamientos donde ponemos tierras, aunque estamos buscando soluciones, en todo estamos buscando soluciones. También estamos, por ejemplo, hemos visto que todo lo que es club de golf, náutico, cancha de fútbol, cancha de todo eso que hay que son de la intendencia, cobrar un porcentaje de lo que es los ingresos que tienen y generar un fideicomiso que vaya en parte para la promoción de deportes no tradicionales y una parte vaya para cultura. Estamos peleando porque filosóficamente, ya te digo, yo y todo el equipo somos defensores de lo que es la cultura como importancia a la hora de generación de valores. Pero yo el otro día le decía a una gente, planteé un billete de 20, planteé un billete de 50, uno de 100, uno de 200, uno de 500, uno de 1000, uno de 2000, y no creció nada, lamentablemente, ¿está? El dinero se inventa. Entonces, bueno, salvo que queramos...
Bueno, ojalá que se arregle igual mañana. No, pero y aparte,
veremos porque
todo interesa,
yo
¿no?
Aprecio pila.
Todo aporta eso.
También ha habido algunos comentarios que hasta un poco clasistas han sido, pero son individuales, no son del colectivo, que espero que eso sí no se dé, porque bueno, sería más feo, ¿no? Pero a veces la gente de la calentura puede decir individualmente, decir cosas que... Okay. Que no son, se terminan siendo hasta clasistas.
Sí, sí. Bueno, sé que tenés que irte porque tenés que la agenda muy completa hoy. Efectivamente, te reunís en minutos con la gente de Adeón. Bueno, te hago dos preguntas, te transfiero dos preguntas de los oyentes, de las muchas que han llegado, que no podemos darle cabida a todas. Para que me contestes una línea. No, preguntan cuándo empieza a funcionar el Corredor General Flores y el intercambiador de Belloni.
Estamos evaluando las dos cosas porque son cosas que le damos. Intercambiador de Belloni. En un análisis más profundo nos está generando algunas dudas. Tenemos que ver, tenemos que hacer ajustes, ver cosas. No queremos repetir errores que ya ha habido. El general Flores también, estamos terminando de hacer unas evaluaciones, eso parecería que fuera a tener por lo menos menos dudas, pero bueno, estamos trabajando, ¿no? Eso implica, por ejemplo, lo mismo que estamos haciendo con el Garzón, estamos midiendo tiempos, evaluando alternativas. La Facultad de Ingeniería hizo a través de unos muchachos un proyecto muy lindo de con el manejo de tiempos de los semáforos para el corredor de Garzón, por ejemplo. Estamos buscando corregir cosas que nosotros no hubiéramos hecho, ¿está? Queda claro, no hubiéramos hecho.
Claro, si vos tuvieses la posibilidad, vos no lo habías hecho. Exactamente. Eso no lo hacías. Exactamente. O sea, que lo estás tratando de acomodar, digamos.
Exacto, y bueno, y viendo alternativas, claro, y, claro, y las mejores opciones. Pero está, no es claro, fácil. Porque la misma gente que está haciendo eso es la que está trabajando en el presupuesto, las inversiones. Sí. Estamos a 14, 15, hasta 16 horas por día.
Bueno, la seguimos, Daniel. Gracias por haber venido. Un abrazo grande. La seguimos en otra oportunidad. Chao, gracias.